de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Pues abrimos ahora nuestro tiempo dedicado a América Latina y lo hacemos fijándonos en Chile. Lo hacemos una vez más hablando de educación. Recordarán que en el último año hemos tomado el pulso a las multitudinarias protestas de estudiantes que reclamaban al entonces gobierno de Sebastián Piñera una enseñanza de carácter público y gratuito. Fueron protestas que duraron meses, que hicieron que muchos perdieran el curso escolar y que contó con un importante respaldo social. Ahora, las reivindicaciones de los estudiantes están más cerca de ser una realidad. La presidenta Michelle Bachelet ha enviado al Parlamento el proyecto de ley que pretende garantizar el carácter público y gratuito de la educación. En el último tiempo, el gobierno de Chile reiteró que la educación será de calidad, gratuita y sin lucro ni segregación. Hoy queremos saber qué supone este compromiso y lo hacemos con un chileno que reside en España y que estuvo muy vinculado al gobierno de Salvador Allende. Recordarán el gobierno antes de la dictadura militar de Pinochet. Hoy hablamos con Danilo Aravena. Señor Aravena, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Buenos días, señorita.
Bueno,
quiero saludarla.
Igualmente, ¿qué significa esta decisión y ese anuncio de Michelle Bachelet de enviar al Parlamento el proyecto de ley? ¿Los estudiantes han ganado?
Yo diría que no han ganado aún los estudiantes hasta que realmente no se apruebe la ley, que los estudiantes y los profesores, así como la gran mayoría de la comunidad chilena, espera en el contexto de la educación. Hay un fuerte debate y un entresijo político que yo me atrevería a calificar de grave en estos momentos, pues los sectores que tienen grandes intereses, tanto ideológicos como sobre todo económicos en el plano educacional chileno, verdaderas empresas que hacen negocios de hace más de 30 años con la educación, se han opuesto y estos sectores tienen, por decirlo así, brokers, representantes, gestores entre los partidos de la propia nueva mayoría, es decir, el bloque político que apoyaría a la señora Bachelet.
De hecho, hemos visto esa polémica traducida en declaraciones. Decíamos que el gobierno de Chile reiteraba que la educación será de calidad, gratuita, sin lucro ni segregación, pero también escuchábamos en los últimos días al ministro Eizaguirre decir que el objetivo de la gratuidad universal se dará, pero que de manera eficiente. Y decía que 4 años de estudio le parecían un objetivo sensato a financiar para un país de $20,000 per cápita. Hay matices, ¿no? Hay confrontación también dentro del gobierno.
Evidentemente, bueno, yo como otro matizo de inicio el tema de un país que estaría próximo a los $20,000 per cápita de ingresos anual de su población. Sabemos lo que son las medias y las medianas. Es decir, en este caso la media implica de que es 20,000, pero hay personas que ganan concretamente 300 o 400 euros mensuales y otros que ganan 7, 8, 10,000 euros mensuales, llevándolo a dinero europeo, español, pero en todo caso a efectos prácticos es lo mismo. Y ese es el gran problema que hay. Uh-huh. No, el señor Eizaguirre, de una u otra forma, representa o está vinculado con los sectores que dentro del bloque de gobierno se oponen o están tratando de que salga una reforma no muy profunda, sino que más bien un maquillaje, un nuevo maquillaje, y evite la desaparición de una figura que aquí en España no conocemos, pero que es terrible, que son los llamados sostenedores de la educación chilena, que son empresarios, uh-huh, ¿no? Que se supone financian, entre comillas, desinteresadamente la educación, ya sea en el plano básico, medio o incluso universitario, pero que realmente hacen un gran negocio. Estos sostenedores pueden ser órdenes religiosas, empresarios, inversores, ¿no? Hay que decir también que hay algunos que realizan un trabajo justo, honesto, esforzado, que ganan lo correspondiente para sobrevivir con dignidad, pero la mayor parte de los sostenedores son verdaderos consorcios, verdaderos holdings que de la educación han hecho un gran negocio, ¿no? Del cual obtienen del Estado cientos, incluso miles de millones de pesos anuales.
Uh-huh. Señora Aravena, claro, los españoles nos preguntamos desde aquí, viéndolo con distancia, bueno, entendemos que esta lógica empresarial, de capital, tuviese un hueco en la política de la dictadura, pero después de esa dictadura llegó la democracia, llegó el gobierno de concertación. ¿Por qué en todo este tiempo no se cambió la forma de gestionar la educación?
Señorita, esa es la pregunta que diría un presentador de televisión, seguramente del millón de dólares. Creo en alguna otra oportunidad, en alguna otra entrevista he manifestado que desgraciadamente la concertación frustró las expectativas que millones de chilenos tuvimos con ella. Es decir, usted me dice, ¿por qué no se reformó la educación antes, que proviene esta estructura de la dictadura? Pero también yo le diría, ¿por qué no se reformó el régimen tributario chileno, que ahora está en discusión nuevamente y que también está siendo sometido el gobierno por los propios sectores dentro del gobierno a enormes presiones para evitar que haya una reforma tributaria en profundidad y que permita al Estado contar con mayores recursos, entre otras cosas, para la educación? Y la pregunta base es, ¿por qué no se reformó la educación, perdón, la Constitución de Pinochet, que se dictó el régimen militar en 1980, en plena dictadura, sin ninguna garantía democrática? No, y estamos en el 2014, y esa Constitución, salvo algunos ligeros maquillajes que se le han hecho en los gobiernos, sobre todo de la Concertación, del expresidente Lago y de la propia presidenta Bachelet en su periodo anterior, sigue siendo básicamente la misma y es una Constitución antidemocrática. Y hay en sectores de chilenos que están por que se llame a una asamblea constituyente para dictar una nueva Constitución plural y democrática. Y sin embargo, también dentro de la propia grupo de partidos que apoyan a la actual presidenta, hay importantes sectores que se oponen a ese llamado esencialmente democrático.
Bueno, pues muchos retos pendientes en Chile, mucho trabajo por hacer. Vamos a seguir sin duda hablando con Danilo Aravena para que nos ayude a entender y desentrañar todo ese pasado y presente político de Chile. Danilo Aravena, como siempre, un placer. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por darnos la posibilidad de que nuestros amigos españoles conozcan características de algo que de una u otra forma también se quiere imponer en este lado del mundo y particularmente en nuestra querida España.
Ese es nuestro deseo, conocernos más. Gracias.
Vale, adiós. Gracias.